Muy bien, a que le gustan los caballos es a Horacio Robelli, pero lo que pasa es que él es un experto en economía y no tiene el tiempo suficiente, el tucumano, como para hacer lo que le gustaría con los caballos. Es más, Horacio Robelli, de chico, de joven, quería ser jockey. ¿Me equivoco, Horacio?
Por supuesto que no, querido Eduardo. Es verdad, me encantan los caballos. Y yo lo que quería agregar es que los caballos, todos los animales herbívoros, tienen los ojos mirando hacia los costados.
Claro.
Cuando ven un animal como nosotros, que tenemos los ojos de frente, ellos de por sí están precavidos porque saben que somos carnívoros. Por eso se le pone la anteojera al caballo para que no vea los costados, porque él ve siempre los costados. Entonces, en la ciudad, con el peligro latente, incluso el auto, etcétera, le ponen la anteojera para que vaya siempre derecho.
Una metáfora un poco estúpida, te voy a decir. Ya los humanos no necesitamos que nos pongan las anteojeras porque las tenemos de origen, ¿no? Cada vez vemos menos lo que pasa alrededor. Por eso lo llamamos a Horacio Robelli, para que nos diga no la temperatura climática, no la temperatura de este invierno, sino para que nos diga qué está pasando con la economía, qué está pasando con la producción, qué está pasando con esta situación donde se convierte en un puente demasiado lejos, haciendo referencia a un libro de la Segunda Guerra Mundial, extraordinario, después si un ratito lo cuento, en este vínculo perverso con el Fondo Monetario Internacional. Te escuchamos, Horacito.
Bien, mira, es un vínculo perverso, exacto, esto es una gran verdad. Recordemos todo que se está convirtiendo en stand-by, un crédito a 3 años y medio que había tomado Mauricio Macri en un crédito a facilidades extendidas a 10 años. Esto es a cada vencimiento del capital, ellos decían, no me parece el capital, que lo refinancio a 10 años. Esto pasó hasta junio. El 30 de junio la Argentina tuvo que pagar 2.700 millones de dólares, pagó el capital, y ellos teóricamente nos tenían que devolver. Esto fue el 30 de junio. Estamos el 16 de julio y esto todavía no pasó. Y lo peor de todo es que no hay vista de que pase. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional, como decimos en el barrio, nos corrió el arco. Y nos corrió el arco, y esto es una opinión mía, estoy convencido de que están esperando el resultado electoral del 13 de agosto. O sea, el 14 de agosto recién ahí van a accionar. El paso del 13 de agosto es fundamental porque ellos ahí me dirían cuánta posibilidad tiene de ser presidente Sergio Massa. Si Sergio Massa tiene posibilidad de ser presidente, entonces ellos seguramente van a acceder, van a aceptar que no se pudo cumplir las metas del segundo trimestre o del primer semestre, si querés, porque en realidad todo el primer semestre no se pudo cumplir las metas, fundamentalmente por la sequía, también porque pisaron los granos, los exportadores pisaron los granos. De hecho, la liquidación de las exportaciones es en pesos. Ellos venden en dólares afuera, pero acá se liquida en pesos. Los derechos de exportación son menores en términos nominales que el primer semestre del año 2022, en términos nominales, con una inflación de más del 100% anual.
O sea entonces, que en realidad, si lo hiciéramos, lo hiciéramos a valores constantes, serían menos de la mitad.
Menos de la mitad porque creció los derechos de exportación. La recaudación se palió, ¿por qué? Porque el IVA y los aportes previsionales crecieron, se mantuvieron alrededor de la inflación. El IVA creció por encima de la inflación. O sea, que demuestra que todavía hasta el primer semestre hubo un nivel de actividad positivo. Hasta el primer semestre hubo un nivel de actividad positivo que se está desacelerando. Lo que sí es cierto es que, para contestarte tu pregunta, que el fondo está viendo qué posibilidades reales tiene Sergio Massa de ser presidente. Si Sergio Massa, si Unión por la Patria hace una elección en donde la suma los dos candidatos, suma más que, recordemos que Grabois dijo que iba a apoyarlo a Massa, entonces ahí la cosa cambiaría. Ahora, si pasa al revés, dunga dunga, agarremos, no, vos y yo tenemos varios años en este país, sabemos cómo funciona el sistema. El mercado hoy está a la expectativa, digamos, uno lo ve. El chiquitaje ya entró a correr al dólar. El dólar estaba el 11 de julio a 499 pesos y cerró el dólar blue, azul, negro, no sé cómo quieran llamarlo, y cerró a 525 pesos el viernes 14. O sea, aumentó 5,21% en cuestión de días. Venía parado, o sea, el dólar había aumentado fuertemente el 11 de abril, estaba a 490 pesos, y ahora está a 525 pesos. Me fue un mal negocio, si tuviste dólares te había atacado, pero en los últimos días aumentó un 5,21%. Pero no así, y esto es lo que queremos decir, no así el contado con liqui, que vos sabés que la compra de títulos o acciones y mal venderlos afuera. En este caso, el dólar que surge, esa malventa que hacen afuera, en vez de venderlo a 277 pesos, que es el tipo de cambio oficial, lo venden a equivalente a 507 pesos. O sea, 507 pesos es lo que sale el contado con liqui. 507 pesos está al mismo precio, el blue y el contado con liqui, el 11 de julio está al mismo precio. Aumentó solamente 1,6%, que es previsible. Quiere decir que los sectores más importante del capital, que son los que operan jugando plata, porque esto es una manera de jugar plata, compran acciones o compran títulos públicos, lo venden afuera, los dólares no lo traen y lo cambian y dan 500, dan el equivalente a 507 pesos por cada dólar que obtienen y los dólares lo dejan afuera. Sin embargo, eso creció solamente 1,6%, con lo cual demuestra que los que operan de verdad, el mercado sabe que esto es por elecciones, pero que no cambia el eje. Y también deben estar esperando las elecciones, pero deben tener más optimismo que Estados Unidos con respecto a cómo le va a ir a Sergio Tomás Massa en la misma.
Horacio Robelli, como siempre, muy claro. Hacía mención yo a una película de hace muchos años basada en el libro de un historiador holandés que se llamó Un puente demasiado lejos. La historia es que los aliados occidentales, británicos y norteamericanos, veían que avanzaba el ejército rojo a toda velocidad, entonces querían ganar terreno y planearon una operación masiva de paracaidistas en Holanda para tratar de capturar al sector de las Fuerzas Armadas alemanas que estaban en Holanda. Fue un fracaso completo, ¿eh? Fue un apresuramiento de los aliados británicos y norteamericanos en esa disputa con José Stalin y el Ejército Rojo, que había puesto toda la carne en el asador y además millones de ciudadanos soviéticos muertos en esa guerra. Dicho esto, ¿está demasiado lejos la posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Y te agrego un dato. Ya no un acuerdo de maquillaje para las elecciones, sino un acuerdo que permita realmente cumplir con el Fondo Monetario o el futuro, y esto te lo pregunto, ya no solamente con tu convicción política, sino con tu conocimiento economista. ¿Es posible que algún día la Argentina termine de cumplir los compromisos con el Fondo?
Mira, eso es imposible. Ese acuerdo está hecho para no cumplirse. Ese acuerdo estaba hecho para no cumplirse, porque son muy exigentes las metas, es un corsé de hierro, son muy exigentes las metas de acrecentamiento de las reservas internacionales, más exigente el déficit fiscal y más exigente la emisión monetaria para financiar al Tesoro. Fíjate que el Fondo no nos pagó la plata que nos tenía que pagar en junio y a su vez vos tenías que inaugurar contrarreloj la obra del gasoducto Néstor Kirchner. Acá hay un hecho muy importante. El gobierno tomó la decisión de priorizar la construcción y la terminación del gasoducto Néstor Kirchner. El gasto más importante que tiene la administración pública es a través de NARSA, que es el gasto fundamentalmente de la construcción y el llenado del gas, el gasoducto Néstor Kirchner, por lo menos en este primer tramo, hasta Salipelón en La Pampa. Y es tan importante que la obra pública significa casi el 9% del presupuesto, cosa que no pasaba desde la época de Néstor Kirchner. Desde la época de Néstor Kirchner que el gasto de capital no refleja el 9% del presupuesto. O sea, hubo ajuste fiscal en gastos corrientes, hubo ajustes en salarios, en jubilaciones y pensiones, en transferencias a la provincia, en subsidios eléctricos, o sea, hubo ajuste. Pero donde hubo un fuerte aumento fue en el gasto de capital por la obra de gasoducto Néstor Kirchner. Y el fondo, por lo que dijo el mismo ministro Massa, no estuvo nada de acuerdo con él. Entonces, acá nos encontramos con que la Argentina quiere crecer y desarrollarse y ser un país soberano, no puede cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, nuestra independencia decía claramente, en realidad lo agregó el diputado Pedro Medrano, agregó diciendo libre del rey de España y de toda potencia extranjera. El Fondo Monetario Internacional no es un país, pero es una potencia extranjera. Hay una injerencia alarmante y en realidad tendría que, no tendría que existir del Fondo Monetario Internacional sobre nuestra política económica. Por suerte, el gasoducto se terminó y van a licitar en septiembre el segundo tramo y van a continuar invirtiendo, y esto va a confrontar permanentemente con los técnicos del Fondo Monetario Internacional que recitan un mismo plan de ajuste, un plan de que a veces saldos comerciales, que el gasto público no crezca más de tanto, etcétera, etcétera, etcétera.
Horacio, buen día. Mariano Grandi te saluda. Quería preguntarte un poco por lo que es la microeconomía y qué tanto implica de cara a las elecciones PASO, ¿no? El tema de la inflación, 1,8% menos en el mes de junio que en el mes de mayo. ¿Esto te parece a vos que puede seguir en el tiempo, esta desaceleración? Ahora, por otro lado, tenemos esta actualización del dólar informal, que es un poco el dólar blue en la referencia de muchos precios. ¿Vos qué opinás?
Yo opino lo que decís vos. Desgraciadamente, hay una fuerte relación, una correlación muy fuerte entre el crecimiento de los precios internos y el valor del dólar, cualquiera de los valores de los dólares. De hecho, el gobierno también ha venido ajustando el tipo de cambio. Recordemos que cuando empezó el 10 de diciembre del 2019, el dólar estaba a 62 pesos. Y hoy ese dólar oficial, tipo vendedor Banco Nación, está a 277 pesos. O sea que cualquiera dólar que se mueva repercute desgraciadamente en los precios porque hay una fuerte internacionalización de los precios. Fíjate la paradoja. La Argentina es el país más barato de toda la región. Por eso vienen de Chile, Bolivia, Paraguay, de Brasil, de Uruguay, a comprar ropa, comida, alimentos no perecederos, artículos de hogar. Permanentemente vienen a comprar en Argentina porque es mucho más barato.
Combustibles. La cantidad de gente haciendo cola en las estaciones de servicio de las provincias que están pegadas a Brasil, Uruguay, Paraguay. Se congeló la imagen de Horacio Robelli, ¿eh? Así que lo llamamos por teléfono, por lo menos para saludarlo. Voy a aprovechar para comentar algo que estaba pensando cuando él decía este elemento que para mí en términos políticos es clave cuando uno piensa la Argentina del futuro, así como uno piensa la fibra óptica abre una cantidad de puertas, el Fondo Monetario cierra una cantidad de puertas. Y fíjense que Brasil, que es un país desarrollado, que es un país que tiene otra escala de decisiones, tiene un banco central con 300 mil millones de dólares de reservas, Brasil acaba de dar un paso importantísimo, no solamente para Brasil, sino para Latinoamérica. Lula prometió, en su campaña electoral, prometió una reforma impositiva, ¿eh? Y, claro, teniendo minoría tanto en diputados como en el Senado, lo que sí logró Lula es que con votos de ex aliados de Bolsonaro se votara una reforma fiscal, una reforma impositiva. Se votó ya en diputados. Esta semana que empieza se va a votar en el Senado brasileño. Uno dice, ¿es una reforma tremenda? ¿Es una reforma que le saca toda la plata a los ricos? No. No es una reforma radicalizada, pero es una reforma. Es una reforma que incluso le resta poderío a los estados provinciales que son casi feudos en Brasil y que hacen que determinados estados destinan recursos para las empresas y entonces las empresas dicen, bueno, nos vamos a ir a localizar a un estado del Nordeste porque en el Nordeste nos dan beneficios fiscales. Antes lo era San Pablo, y por eso San Pablo se convirtió en una megalópolis que tiene prácticamente la misma cantidad de habitantes que la Argentina. Bueno, Lula avanza, por supuesto, no tiene deudas con el Fondo Monetario Internacional y avanza en un escenario político muy complejo, avanza también en temas que son claves para la economía brasileña. Dicho esto, punto aparte, volvemos, está Horacio Robelli en línea. Estaba haciendo mención, Horacito, a lo que pasó en la Cámara de Diputados de Brasil. Pero estaba muy interesante lo que vos mencionabas sobre la Argentina. Te escuchamos. No, parece que no tenemos suerte con Horacio Robelli. Bueno.
Es el teléfono fijo de la casa.
Ahí está.
Ahora, a ver.
Eduardo, yo te escucho perfectamente.
Ah, bueno, ahora te escucho perfectamente. Bueno, completanos el concepto de lo que estabas diciendo de la Argentina. Yo me tomé un par de minutos mientras no estabas para mencionar el proyecto que mandó Lula a la Cámara de Diputados de reforma fiscal, que ya tiene media sanción. Y que yo digo, hay que ir en caminos que nos alejen cada vez más de los organismos financieros internacionales y nos pongan el centro de gravedad acá. Vos estabas hablando de eso con mucho más conocimiento que yo. ¿Te
no, al contrario, dos estudiamos juntos economía. Claro, y eras
vos
mejor
seguiste,
alumno.
Vos seguiste. No digas mentiras, seguí diciendo verdades, dale.
Mirá, lo que quería decirte es que, obviamente, fíjate por qué te pagamos nosotros más caro el litro de leche que el litro de nafta. Porque existe YPF. O sea, si no existiera YPF, la lata la pagaríamos el doble. Porque YPF regula el precio. Los otros tipos la prestan y dicen, no, pará, el costo es tanto, el precio es tanto. Y gana plata YPF. YPF está saliendo del rojo que lo había dejado Repsol, se está reconstruyendo. Ha sido la que investigó y la que descubrió el gas y el petróleo en las piedras. Todo es mérito de YPF. Después tuvo que hacer un acuerdo con Chevron porque no, en rojo no tenía la plata para extraerlo. Había que hacer un... nosotros no conocíamos el sistema de perforar lateralmente la roca, siempre era horizontal, siempre era vertical, acá es horizontal. Bueno, todo esto significó mucha plata, mucha inversión, y por eso tuvo que asociarse a otras empresas, pero el mérito fue de YPF. Y el precio de la nafta es más barato que el de la leche. Si nosotros tuviéramos como Bolivia una empresa estatal láctea, pueden seguir existiendo la Serenísima, la Paulina, pero que existiera Lácteos Bol como existe en Bolivia, seguro que el precio de la leche sería la mitad. Esto creo que es lo que tendría que marcar permanentemente el rumbo de la economía argentina.
Horacito, te mandamos un fuerte abrazo y ojalá pasada esta época que es muy conmovedora, que es muy interesante, de las elecciones, empecemos a pensar seriamente en una Argentina donde tomemos todos los datos, entre ellos el 40% de pobres que tenemos. Te mandamos un fuertísimo abrazo, que tengas muy buen domingo.
Gran abrazo, Eduardo. Gran abrazo a vos y a todos los amigos de la radio.
Horacio Robelli, economista. Siempre, yo le digo, si River tuviera... Diga que es hincha de Boca, pero si River tuviera plata, lo compra Horacio Robelli. La pone siempre en el ángulo.
Hacemos cortecito, ya volvemos.